sesión Heriberto. No tengo dudas. Ninguna duda en absoluto. De que muchos de mis cuestionamientos, inquietudes, son un común denominador en todas las entidades y también en su parte encarnada, no tengo dudas, ninguna duda, de que aprendemos más cuanto mayores obstáculos tenemos. Como si al tener el camino llano, no habría de qué preocuparse, ni de qué ocuparse. Y nos dejaríamos deslizar en la vida como si nada fuera. De mis vidas, en lo que se conoce como Toluca, México, me llamaba Juan Pérez Roldán, de pequeño Juanito, tuve un hermano mayor, 2 años mayor, que desencarnó a los 6 años de pulmonía. Recuerdo que padre era un hombre bueno, trabajaba para el señor Caporali, Ramiro Caporali, que era uno de los más adinerados del poblado en aquella época. Y tenía por costumbre hablar en plural. Con Caporale tenemos una finca nueva. Con Caporale vamos a construir todo aquel terreno para edificarlo y luego venderlo. Era pequeño y me molestaba tanto el nos. Recuerdo que cumplí 16 años, y si bien a padre lo respetaba mucho, un día le dije, ¿cuánto hace que trabajas para el señor Caporali? Pues Juan, tú aún no habías nacido, creo que 17 años. ¿Y te ha aumentado el salario?
Pues no, pero...
Soy su mano derecha.
¿Eres su capataz?
Pues no.
Pero todos los recados...
son señal de que confía en mí.
Incluso cuando tenga que ir a otro poblado...
a llevar documentos o dinero,
confía en mí.
¿En ti?
Y en los guardias armados,
que llevas como respaldo.
Bueno, pero soy yo
el responsable.
Y ponte contento, hijo.
Estamos por adquirir un nuevo terreno.
Me sentía muy molesto con la actitud de padre.
Dos años después, cuando tuve 18,
Caporali estaba por dejar todo en manos de su hijo.
Su hijo era distinto,
mezquino,
soberbio.
Y le dije a padre,
tú eres grande.
Te van a despedir.
¿Cómo despedirme?
Soy parte de todo esto.
Padre, tú no eres parte de nada.
Siempre me molestó el nos.
Estamos por hacer,
construimos,
pudimos.
Tú eras solo un colaborador, asalariado.
No eras Caporali.
Si eso durante todos estos años te ha mantenido
vivo, alerta,
bienvenido sea.
Pero tu
ilusión es una burbuja.
Se pincha y
¡paf!
No queda nada.
Estuvo días sin hablarme,
no por enojado,
sino por pensativo.
Caporali no estaba mal de salud,
pero los años le pesaban.
Dejó todo en manos del hijo,
que lo primero que hizo es despedir a... 10 personas.
Entre ellas, mi padre.
¿Cobró lo que hoy se conoce como indemnización?
Nada.
Mínimo.
Y como decís vosotros hoy,
se encontró de patitas en la calle.
Padre no era joven,
pero aún tenía mucho para dar.
Sabía hacer de todo.
Tienes un terreno al lado.
Yo sé de carpintería, tú también, le dije.
Hagamos muebles.
Pero...
¿quién los va a comprar?
El que sea.
Le costó adaptarse.
Le costó el...
Vamos a edificar esto. Vamos a comprar aquello.
Cuando él no compraba nada.
Se identificaba tanto con su patrón que lo idolatraba.
Y como yo presentía, su patrón nunca pensó en él.
Después que el hijo lo despidió, jamás lo vino a visitar.
Es más,
en las reuniones de gente adinerada, a veces los fines de semana, íbamos al teatro del pueblo y pasábamos cerca de la familia y ni nos tenían en cuenta, ni nos miraban. Éramos los pobres, que teníamos una pequeña carpintería con muebles para gente pobre.
Reconozco errores en mi comportamiento,
en mi pensamiento, en mi manera de ser,
porque sentía como cierto rechazo por la gente de clase alta.
Los veía como vanidosos,
como despreciables.
Siendo que eran ellos los que despreciaban
a la gente pobre.
Pero era algo natural.
La diferente manera de ver las cosas en las distintas clases sociales.
Y en aquella época se notaba.
A los 23 años, ya estaba al frente de la carpintería.
Contratamos 2 peones,
2 colaboradores más luego, a los que le enseñé el oficio.
Papá poco a poco dejó de trabajar.
Quedé a cargo de las 4 personas,
los 2 oficiales carpinteros y los 2 aprendices.
Y empezamos a trabajar con un tipo de laca para darle brillo a los muebles,
previo a impregnarlos con aceite de lino
y aguarrás.
Los muebles fueron adquiriendo
mejor vista.
El negocio prosperó.
2 años más tarde, ya tenía 8 personas trabajando para mí.
Papá y mamá comían mucho mejor que antes.
Él siempre se quedó con el sueño de que era la mano derecha de Caporali.
Me sentía frustrado porque...
A ver, ¿cómo explicarlo?
Sentía como que...
Él no veía mi progreso.
Él seguía mirando lo que nunca tuvo,
lo que creyó tener,
esa pompa de jabón. Al poco tiempo falleció mamá. Dos o tres familias vinieron al velorio. Nadie de aquellos que trabajaba con papá en lo de Caporali. Pero no dije nada. ¿Para qué aumentarle el dolor? Cuando conocí a Dolores, una joven que venía de otro poblado, su familia tenía tienda de ropa. Empezamos una relación y en menos de 6 meses nos casamos. Como siempre en los pueblos, murmuraban, por algo se habrán casado tan rápido. Las malas lenguas luego vieron que no. Al año y medio tuvimos nuestro primer hijo. De los 4 que finalmente criamos. Todos varones. Si puedo hablar qué engramas tuve en esa vida, no sabría decirlo con exactitud. Quizá el engrama de que padre no apreciara mi trabajo, mi crecimiento, falsamente deslumbrado por el patrón donde él trabajaba, cuando padre partió del plano físico, sentí como que algo me faltaba. Pero reconozco que fui feliz con Dolores, con mis niños, que con el tiempo aprendieron a valorar el trabajo. Y cuando yo hablaba de nos, me refería a nuestra familia. Todo lo contrario a lo que había hecho padre conmigo. Por eso de los errores ajenos, también se aprende. Si se aprende a ver, insisto, padre fue una persona excelente, trabajador, honesto, absolutamente honesto, pero vivía en un mundo irreal. Y tal vez eso me marcó. A veces un engrama de que no te tengan en cuenta te puede crear en otras vidas inseguridad, dudas. Molesta ser dubitativo en tomar decisiones por esos engramas que están tan ocultos en tu propio ser, y que la felicidad posterior con mi esposa y mis hijos en esa vida de Toluca, no lo pudieron borrar. Si fui feliz, absolutamente. Si mi esposa me convenció con amor, absolutamente. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Los condicionamientos quedan en el espíritu. Que al relatar vivencias uno descarga, totalmente también. Que los recuerdos se borran de la memoria, no, nunca. Pero sí, ya no quedan como recuerdos dolorosos, sino como recuerdos neutros. Esa es la búsqueda. Y como dice un gran maestro, y esa también es la meta. Gracias por escucharme. Y gracias a mi actual rol encarnado, Heriberto.